En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Descubrir a una poeta que no conoces es una alegría. Es lo que me ha pasado leyendo la magnífica revista Archiletras, editada por Arsenio Escolar. Elsa Cross es la poeta, mexicana y de formación filosófica. De ella es el poema que he elegido para hoy. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslíen en un murmullo de agua. Sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago, donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable detrás de lo que existe y lo que no. La luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo.
Hoy vamos a dedicar parte de nuestro programa a hablar de un encuentro de ciencia, comunicación y desarrollo sostenible que va a tener lugar en la isla de Gran Canaria próximamente. Y Sofía nos propone hoy adentrarnos un poco en el contenido de este encuentro, abierto también a la participación de quien lo desee a través, bueno, desde cualquier parte del mundo se puede seguir a través de comunicación que se da en internet, ¿eh? Lo digo para aquellas personas que no puedan estar de una forma física. Nos iremos también hoy a la isla de La Palma y tendremos la oportunidad de oír a una majorera, a Sole Aguilar, hablar de su libro La razón de un pueblo. Sofía Menéndez.
No, buenos días, Marusa.
No me digas que sigues en Madrid.
Ciertamente.
Se te ha complicado la cosa. Bueno.
Y me voy a La Palma, ¿eh?
Ahí te vas a La Palma.
Con retraso para celebrar el primer aniversario, pero me voy al encuentro, a uno de los encuentros que hay de este foro internacional. Uh-huh. Y que estará Eudald Carbonell, que no lo conozco y tengo muchísimas ganas.
Ya, hemos tenido aquí en el programa, Sofía, a sus principales colaboradores, ¿no? Creo recordar, ¿no?, que en la radio pudimos tener algún arqueólogo que está desempeñando su trabajo en el proyecto de Eudald Carbonell, ¿no?
Sí, bueno, en Atapuerca.
En Atapuerca, sí.
Que este verano hicieron un descubrimiento muy interesante de una parte de la cara de uno de los seres que allí vivía y que eran los más antiguos de Europa, ¿no? Y bueno, la verdad es que parece ser que viene gran parte de ese grupo de arqueólogos, geólogos y que de gente que trabaja en el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana. Y no sé si tenemos a nuestra invitada ya, porque ella es un poco la artífice de este encuentro.
Sí, está, Moreno. Sí, ya la puedes saludar y te dejo con ella, Sofía, porque sé que dispone de poco tiempo.
Davinia Moreno, buenos días.
Buenos días.
A punto de coger el avión, ¿no?
Sí, exacto, me pilláis en el aeropuerto.
Bueno, tú eres geóloga, has estado en Tanzania, en la cuna un poco de la humanidad que decimos, y bueno, ahora mismo estás haciendo estos encuentros que para ti son fundamentales, ¿no?
Sí, para mí me parece que organizar este tipo de eventos es fundamental para divulgar el trabajo que hacemos los científicos. Es una obligación que como miembros de la sociedad tenemos que cumplir, yo creo.
Uh-huh. Estábamos al principio comentando que bueno, que la gente que nos está escuchando puede apuntarse a estar en estos foros donde va a haber personas del nivel de Udal Carbonell. No sé cómo se pueden conectar a esa página o cómo pueden entrar, por favor, para que desde la emisora, pues los que nos estén oyendo, pues si están interesados, entren.
Pues las inscripciones son totalmente gratuitas y se realizan a través de la página web organizadora del evento, que se llama www.citizensbyplanet.org. Bueno, es un poco así difícil de pronunciar, no sé si la gente lo habrá entendido, pero de todos modos también podéis buscar la información en Instagram, en la cuenta de Leslie Planet, en Twitter, y bueno, si ponéis el hashtag FIX, F-I-C-C-S, os van a aparecer todas las publicaciones que hemos ido realizando para promocionar el evento, y en casi todas ellas está el enlace directo para poder inscribirse.
F-I-C-C-S. Vale, Foro Internacional de Ciencia, ajá, Comunicación, ¿cien?, y Desarrollo Sostenible. Pues eso, así sí, queda. Vamos a entrar un poco a que nos expliques un poco qué se va a encontrar en estos foros.
Pues el Foro Internacional de Comunicación, Ciencia y Desarrollo Sostenible tiene como objetivo poner en la mesa enfrentados a científicos y comunicadores. Porque en otro evento que realizamos el año pasado en Fuerteventura, precisamente, nos dimos cuenta de que muchas veces los científicos no sabemos transmitir el mensaje o los científicos no lo comprenden. En fin, nos dimos cuenta de que había una especie de fallo de traducción entre científicos y comunicadores. Por eso decidimos organizar este evento, para intentar entendernos los unos a los otros. Entonces, el foro se va a dividir en cuatro partes. El primer día es mañana, se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria y se va a dedicar al estudio del océano y del cambio climático. Es decir, cómo el cambio climático está afectando a los océanos y cómo a través del estudio de estos océanos podemos entender qué está pasando con el cambio climático. El jueves es una jornada dedicada a la ciencia ciudadana, cómo los ciudadanos de a pie podemos contribuir a mejorar la situación en la que estamos inmersos. El viernes, que también ya nos cambiaremos de isla, miércoles y jueves estaremos en Las Palmas de Gran Canaria, el jueves nos trasladaremos a Santa Cruz de la Palma y ahí estaremos viernes y sábado. El viernes dedicaremos la sesión, que es la que yo organizo, a hablar del clima y de la relación entre el ser humano y este clima cambiante, es decir, cómo el clima ha cambiado a lo largo de la historia del planeta y cómo nos ha afectado a todas las especies vivas que habitamos el planeta. Y finalmente el sábado hablaremos de, como no podía ser de otra manera, de la erupción del volcán de La Palma y cómo una crisis de estas características, una crisis medioambiental, se comunicó y se analizará no solamente en esta sesión, sino en todas las sesiones, cómo se comunica en los medios de comunicación todo este trabajo que los científicos hacemos, tanto en el estudio de los océanos, del clima, del pasado, ciencia ciudadana o crisis meteorológicas como la erupción de un volcán, ¿no? Ver cómo se comunica y ver cómo podemos mejorar.
Bueno, en tu apartado un poco, tú en cierta forma hablas de climigrantes. Que bueno, visto lo visto, que por desgracia, ¿no?, tenemos la ruta migratoria más asesina del mundo, entre África y bueno, Fuerteventura y Lanzarote, Gran Canaria. Estamos viendo, pues eso, miles de personas ahogadas en ese mar Atlántico, buscar una nueva vida. Esa palabra que tú apuntas, climigrantes, en cierta forma, ¿se ha hecho algún estudio el 80% o el 20% o el 40% vienen por culpa de una situación de sequías o de cambio climático?
Sí, a ver, la palabra climigrantes yo no la he inventado, ¿vale? Es un concepto que ya lleva varios años utilizándose, pero me pareció muy gráfico para explicar lo que está ocurriendo. Efectivamente, se han hecho, por suerte, se están empezando a hacer bastantes estudios sobre cómo el cambio climático está afectando a estas poblaciones, principalmente de África y de otros países un poquito, pues no tan desarrollados como lo puede hacer Europa, que son los que intentan venir al primer mundo hacia una supuesta mejor vida. Y de este tema nos hablará Beatriz Felipe, que es una ponente que dará su conferencia el viernes por la tarde, porque ella es una de las mayores expertas precisamente en este tema, y ella acaba de publicar un libro explicando cómo está esta situación actual y sobre todo también dándole un enfoque jurídico, es decir, qué protección jurídica tienen esas personas desplazadas por motivos climatológicos, por motivos ambientales, porque hasta de ahora sí que tienen una cobertura judicial, jurídica, aquellas personas que se mueven de un país a otro por motivos bélicos, por motivos de violencia, etcétera, sí que se les considera refugiados, lo estamos viendo ahora mismo con la guerra de Ucrania. Pero no existe ninguna figura jurídica que proteja a estas personas que abandonan sus hogares porque sus hogares ya no son habitables por culpa del cambio climático. Y desgraciadamente es algo que está ocurriendo ya y que se va a convertir en uno de los mayores problemas que va a tener el conocido como primer mundo en los próximos años.
Marusa.
Sí, estaba escuchándola y de hecho hoy en día se concede asilo a los inmigrantes, sobre todo que vienen de lugares donde hay conflictos bélicos, ¿no? Por asilo político, en fin, pero no por estar huyendo de una hambruna, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es el mayor número de movimientos de personas que se producen en el mundo, ¿no?, a lo largo de los años.
Efectivamente, y estamos hablando también de que hay estudios que ya están determinando que hay países o islas enteras que van a dejar de ser habitables por la inminente subida del nivel del mar, por la cantidad de efectos meteorológicos extremos que ya estamos viendo. O sea, hace unas semanas estábamos hablando de que había un huracán que podía llegar a España. ¿Cuándo ha llegado un huracán a España? O sea, quiero decir, es algo que es inminente, es que ya está ocurriendo.
Uh-huh. En fin, Sofía. Si quieres plantear alguna otra cuestión.
Bueno,
porque no
quería
sé que...
ya finalizar, porque exacto, sé que está a punto de embarcar. Davinia, un poco en relación a Fuerteventura, esa interacción, ¿no?, de pasar de un... creo que fue en Antigua, hicisteis unas conclusiones, esas conclusiones principalmente que expresaban.
Pues Fuerteventura, realmente las conclusiones exactas no las recuerdo, pero Fuerteventura fue el germen de lo que hoy estamos hablando aquí y de lo que vamos a vivir en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de la Palma en los próximos días. Nos reunimos casi por casualidad en Fuerteventura una serie de personas, jóvenes, científicas de diferentes ámbitos y allí confluyeron muchísimas experiencias personales, científicas, académicas, muchísimas conversaciones. Además se leyó el manifiesto Fuerteventura, que para mí es un documento que me gustaría promocionar y animar a la gente a que se una a él. Se leyó el manifiesto Fuerteventura, en el que se puso de manifiesto que la culpa la culpabilidad no es de las personas ni es de las administraciones, ni es del turismo. Todos tenemos una cierta parte de culpabilidad, ¿no? Nosotros como consumidores elegimos qué consumimos. Los empresarios eligen qué producen y las administraciones eligen qué políticas aplican. Entonces todos somos culpables, pero también todos somos parte del cambio, de la adaptación que el ser humano necesita para poder salir de esta en unas condiciones aceptables. Para mí esa es la conclusión principal del evento de Fuerteventura. Ese manifiesto recoge todo lo que allí se habló y todas las conclusiones a las que buenamente llegamos desde diferentes puntos de vista científicos. Y sobre todo, lo más importante de Fuerteventura es que nos conocimos todos los que hoy estamos organizando este foro y de allí salió el evento que vamos a inaugurar mañana.
Pues muchísimas gracias y buen viaje.
Gracias. Bueno, un saludo y nos vemos en un par de días.
Sí, en La Palma. Un saludo. Eso es.
Ahí estaba Davinia Moreno hablándonos de este Foro Internacional de Ciencia, Comunicación y Desarrollo Sostenible que va a tener lugar en Canarias, en varias islas, en Gran Canaria concretamente y en La Palma. Y nos vamos directamente, Sofía, con la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos, que tiene que ver mucho con La Palma, y no porque esté ahí, o sea, palmera, que no lo sé, sino porque fue la primera voz que pudimos escuchar a través de los medios de comunicación, de la televisión canaria concretamente, en relación a la erupción en la isla de La Palma. Están nuestros compañeros intentando localizarla y enseguida hablamos con nuestra invitada, con Magali Cáceres, con esa cara tan conocida, ¿no, Sofía?
Sí, yo creo que es el realmente es el símbolo de la cara, de la expresión que puso y el grito, ¿no? Pidiendo el directo. Yo creo que ha dado la vuelta al mundo esta periodista, que sobre todo a mí me encanta porque es una persona que busca el IH, ¿no? El interés humano, ¿no? En todas las noticias. Tuve la oportunidad de conocerla en un foro de periodistas científicos y estuvo en una mesa redonda y bueno, yo la aplaudí porque me parece, con un corazón enorme e impresionante que hace que la información sea más creíble y más loable, ¿no?
Muy bien, pues
no sé si la tenemos,
sí,
ya, ¿eh?
Está ya al otro lado del teléfono la compañera Magali Cáceres. Sé que también tiene poco tiempo, así que te voy a dejar directamente con ella. Adelante, Sofía.
Bueno, Magali, eres el símbolo, ese símbolo gritando que ya está aquí y bueno, eres mucho, ha sido en cierta forma vista en todo el mundo en esa explosión del volcán de La Palma. Me imagino que ayer te marearon muchísimo y hoy pues te mareamos nosotros. Queremos preguntarte, un año después, ¿cuál es tu sentir, no?
Hola, Sofía, pues ante todo muy buenos días y muchísimas gracias por haber querido contar conmigo. Para mí, para nada. Ya sabes que nos dedicamos a esto del mundo de la comunicación y aunque tengamos que contar lo mismo mil veces, siempre es un placer. La verdad que no un placer por contar lo que tenemos que contar, pero sí por participar. Pues después de todo un año, ya cuando nos preguntaban ayer tanto a mi compañero, el cámara que me acompañaba, como a mí, porque claro, los dos lo vimos a la vez, y siempre se reconoce un poco más la cara visible, pero quiero reivindicar también la figura de los compañeros cámaras, porque sin ellos, sin esa imagen, no lo hubiésemos podido contar igual. Cuando nos preguntan, decimos, un año después, hombre, ¿hubieses cambiado algo de lo que contaste? Pues probablemente si lo hubiésemos llevado aprendido, podríamos haber contado otro tipo de cosas, pero es que fue totalmente inesperado. Tú sabes, Sofía, porque ya lo hemos hablado, que se había hablado de enjambres sísmicos desde 2017, que eran así como un poco más continuos, y bueno, se sabía que estaba prevista una erupción volcánica en la isla de La Palma, se sabía que tendría que ser por esa zona de Cumbre Vieja, lo que no se sabía era el punto exacto. Es más,
durante esa misma semana, en que se produjeron ya unos movimientos mucho más llamativos, se apuntaba a la zona de Gedei, en Las Panchas. Muchos compañeros estaban destacados allí. Pero, en nuestro caso, como yo no estaba de servicio ese día, no estaba trabajando, es más, me iba ya de vacaciones, me llamaron para incorporarme y me dijeron, bueno, pues no vayas por la zona de Las Manchas porque hay otros compañeros, elige tu otro sitio. Y elegí precisamente ese lugar donde erupcionó en directo detrás de nosotros, que esa imagen a la que te referías, la que ha dado la vuelta al mundo, la que todo el mundo conoce, por delante de Cabeza de Vaca, de Tajo Gaite, ahí mismo, en Cumbre Vieja. Ahí estábamos y la verdad que los sentimientos un año después siguen siendo de muchísima emoción, de nerviosismo, te siguen poniendo los pelos de punta, porque no lo olvidas y no lo vamos a olvidar nunca, eso por supuesto.
Magali, a mí me gustaría, porque una de las cosas que hemos visto es que ayer otra vez pues estaban todos los rostros conocidos de la tele, Lorenzo Milán, Yeles Barceló en la SER, etcétera, etcétera. Lo que un poco vimos, ¿no?, de la comunicación y la situación, ¿no?, de estrés que nos genera a los que trabajamos en lo local y que de repente te llega pues aviones y aviones de periodistas exteriores, ¿no?
Sí, tú sabes que, vamos a ver, era una noticia de alcance internacional y es lógico que se desplazaran aquí medios de todo el mundo, porque es que yo llegué a encontrar aquí televisiones, radios, prensa escrita de cualquier parte del mundo que te impresionaba. Es normal, es lógico que estuvieran aquí y bueno, también es en parte lógico que hayan venido a ver cómo está la cosa un año después, pero lo que hemos hablado en muchas ocasiones cuando nos dicen qué nos parece a los medios locales, hombre, nosotros somos un medio autonómico, que tenemos también mucho alcance, es más, toda esa señal que se emitía en principio fue cedida gratuitamente por la Radio Televisión Pública de Canarias, un gesto además sin precedentes, y fue además agradecido por las televisiones del mundo entero. Lo que pasa es que toda esta gente que ha venido de fuera ha venido a contar una noticia, Sofía, y nosotros aquí lo hemos contado y lo hemos vivido de otra forma. Es más, te hablo de mi caso. Yo soy del Valle de Aridane, yo soy de los Llanos de Aridane. Yo no vine de fuera a cubrir esta noticia, yo estaba aquí años antes y semanas antes y notamos esos primeros movimientos sísmicos. Y otra cosa muy importante, nosotros no hablamos de números de afectados, son 1.000, 2.000, 3.000. Para nosotros, la gran mayoría, un porcentaje altísimo, tiene nombres y apellidos porque los conocemos personalmente. Es más, creo que ya te lo había comentado en otra ocasión, un 80% de mi familia aproximadamente se ha visto afectado directamente. Yo misma me he visto afectada directamente, no con grandes propiedades, por supuesto, pero bueno, pero es tuyo y lo sientes porque tienes tus recuerdos, tienes tus cosas, sabes que le encantaba a tu padre, en fin, que es un sentimiento totalmente diferente. Yo veo bien que todos lo cuenten, es más, tienen que contarlo, porque el drama de todas estas personas que han perdido sus casas, sus terrenos, sus empresas, los que aún siguen desplazados de sus casas, esto hay que contarlo. Esto no podemos dejar que se olvide, y a mí me da igual quién lo cuente, lo que yo quiero es que no se olvide. Pero, si me preguntas por la diferencia de los medios que vienen desde fuera y lo tratan como una noticia de alcance, pero una noticia más, y nuestro punto de vista es totalmente diferente, eso sí que seguro que todo el mundo lo entiende, porque nosotros estamos contando el drama de nuestra gente, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra familia.
Magali, por eso yo creo que también os dieron el premio, ¿no? Porque se nota, la información se nota con corazón y cuando hay el IH, el interés humano ahí sobrepuesto, pues siempre llega más, ¿no? Es cuando dices, te quedas parado ahí ante el televisor, claro, para escucharte.
Desde luego, es que para nosotros fue doblemente difícil también contarlo, porque, como te decía, no estamos contando un drama ajeno, sino es nuestro propio drama, y por eso ha sido mucho más difícil para nosotros. Seguro que también la información caló mucho más, por eso se reconoció en todos esos premios y reconocimientos que no vienen mal. Está muy bien que se reconozca tu trabajo, es tu trabajo, nosotros estamos cobrando por hacer nuestro trabajo y es un servicio público, además estamos hablando de la Radio Televisión Pública de Canarias y a veces resulta un poco extraño que se reconozca el trabajo de alguien que está cobrando haciendo su trabajo, pero creo que lo que se reconocía
en esos galardones, tanto el Ondas como el Premio Canarias y otros tantos que se reconocieron en la Radio Televisión Pública de Canarias, pues es porque se veía, se notaba el corazón y el sentimiento que se ponía en todo. Cómo no se miró desde un principio a hacer negocio con esas imágenes, sino que las cedieron gratuitamente. Cómo nuestra señal se veía en cualquier parte del mundo ininterrumpidamente, porque fueron miles de horas de grabación y de emisiones en directo. Es que fue, es algo, ha sido algo sin precedente. Y ya que lo hablamos, yo ojalá, Sofía, no me toque volver a vivir nada así. Ojalá que la próxima sea una lluvia de millones o algo así, lo que tengamos que contar, una noticia mucho más amable.
La lotería de Navidad.
En el fondo me alegra haber estado aquí para contarlo verazmente. Eso sí es verdad.
Marusa.
Sí, a mí me gustaría preguntarle a Magali cómo está la población a través de su voz, saber si finalmente no quedaron como pedían, sobre todo las personas más afectadas, aquellas que lo han perdido todo, si no quedaron olvidados, porque una vez que se apaga sobre todo lo que es la televisión, con la influencia que tiene ese medio de comunicación, si al final cuando se apagaron las cámaras, la gente pudo continuar en la medida de lo posible con su vida. Magali, ¿cuál es la situación de la población ahora mismo?
Hombre, pues ayer mismo, Marusa, hubo una manifestación, ayer, día en que se cumplía el primer aniversario de esa erupción volcánica. Muchas personas en una manifestación silenciosa seguían pidiendo que no se les olvidara y que todas esas ayudas prometidas lleguen realmente, porque aún hay personas desplazadas en hoteles, hay personas desplazadas en casas de familiares, en alquileres, fuera de sus barrios, en casos pues porque desaparecieron totalmente bajo la lava, como es el caso de Todoque, la laguna se vio también muy afectada, pero hay mucha gente que sigue esperando por una vivienda. Se han entregado ya algunas, ¿eh? Yo siempre cuando me preguntan, ayer mismo hablando con los compañeros de la radio autonómica, también decíamos que hay que ponerse en la piel de todos. Sobre todo estamos del lado de los damnificados, porque esos son sin duda alguna los que más han perdido, los que más han sufrido y siguen sufriendo, y los que tienen el camino más complicado. Pero también habría que ponerse un poco en los zapatos de las autoridades, de los que a quienes les ha tocado estar en las instituciones, los ayuntamientos, que es la institución más cercana, que conoces también con nombres y apellidos a tus ciudadanos, a tu gente. Sabes que eran gente buena, gente honrada, que tenía sus casas, que les ha costado muchísimo tenerlo y que lo han perdido todo. Ver ese sufrimiento tan de cerca, la impotencia de no poder ayudar más, porque yo imagino que aquí todos estamos a una, que todos queremos que esto se solucione cuanto antes, lo que no debe ser fácil, ¿eh? No debe ser fácil. Siempre repito, estamos del lado de los damnificados, sobre todo, porque son los que más han perdido, y igual que estuvimos al principio contándolo, tenemos que seguir aquí contando con que se cumplan todas esas promesas, que todo ese dinero, todas las subvenciones prometidas lleguen, que no se quede solo en palabras, que no se quede solo en fotografías. Para eso estamos nosotros, no solo para contarlo, sino para después seguir vigilantes a que todo eso se cumpla.
Uh-huh. Sé que tienes un vuelo que coger también, ¿no, Magali?
Sí, dentro de un ratito, dentro de un ratito.
Bueno, pues, Sofía.
Muchísimas gracias, Magali. Las buenas periodistas como tú siempre están con las víctimas, está que, y con la gente que sufre, y darte las gracias por ello. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz también, porque nunca es mucho, ¿eh? Aunque a veces nos cansemos y digamos, uff, otra vez contando esto. No, no se cansen, por favor, síganos escuchando y sigan teniendo presente lo que pasó en La Palma, porque es un drama. Y vivimos en islas volcánicas, y ya saben ustedes que lo sabemos, lo tenemos claro, pero nunca esperas que ocurra en la puerta de tu casa, como le ocurrió a mucha gente.